Pegando el aire. Queremos escucharlos.
5. Y punto. 5. Los martes hablamos de videojuegos. Y punto. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de punto 5. Arrancamos los hashtag martes tecnogamers a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de la FM. Usted ya lo sabe. UDGTV.com, si es que nos escucha a través de la señal en streaming de esta su estación de confianza. Y también, por supuesto, a los que nos escuchan de manera diferida en los podcasts de Punto 5 en la página de Radio UDG. El día de hoy es martes 25 de enero del 2022. Y como sabe, me presento a Asael López de este lado del micrófono en Twitter, arroba AsaelSG. Y en Instagram, Asael-SG. Es para mí un gusto que esté usted con nosotros y nosotros estar con ustedes en esta transmisión, esperando que nos escuchen desde su trabajo, su casa. No sé si ya haya clases o si haya clases alguien ahorita, pero bueno. Usted sabe que este programa no está completo los martes, si no está aquí Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
Asael, muy bien, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy en los hashtag martes tecnogamers. Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo. Pues muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta ustedes con otro abanico tan grande de información, de magnates que nos caen mal y de las cosas que están bien, mal y extrañas en el mundo de la tecnología.
Y vaya que hay muchas, y mira, me voy a tomar la licencia de iniciar con una nota que la semana pasada no salió, pues porque se concretó el mismo día que este programa ya estaba en las computadoras de Radio Universidad. Y es, por supuesto, ya un poco fuera de tiempo, pero tenemos que hablarlo, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. No puedo imaginarme la millonada que acaba de desembolsar Microsoft, y yo solo puedo pensar que si tuvo para comprar y pagar eso, tiene muchísimo más. Me voy a la cabeza toda esta cosa de los dineros.
Ah, por supuesto. Y esta fue una notición que efectivamente se lanzó, ¿no? Hace una semana, y definitivamente sacudió la industria de los videojuegos. Porque sí, fue una de las adquisiciones más grandes que ha hecho Microsoft en su historia y pues ha causado un gran revuelo. Muchos dicen que esta adquisición de Activision Blizzard llegó a salvar a la compañía, a ambas compañías, ¿no? O sea, tanto Microsoft salvó a Blizzard como Blizzard salvó a Microsoft. Y ya mucha gente está especulando de que si van a ir a comprar PlayStation y que, bueno, o sea, hay un montón de especulaciones, pero lo que sí es cierto es que a través de esta adquisición, Microsoft y Xbox se posicionaron como uno de las puntas de lanza en la industria de los videojuegos.
Para los que no hayan escuchado y no tal vez no estén como tan inmersos en este mundo del gaming y lo que esto representa, más allá de que sin duda alguna es el movimiento financiero más importante en la historia de Microsoft, pero la neta es que se andaba diciendo por ahí, yo comparto un poco, que es inclusive como de las compras y de las jugadas más importantes en la historia del gaming en general, no solamente para Microsoft. Para los que esta compañía Microsoft compró a Activision Blizzard, que dentro de sus juegos más importantes y más populares se encuentra Call of Duty, Warcraft. Tú le pegas al Warcraft, ¿no?
No, yo no, al Warcraft nunca. Oye, ¿qué pasó?
Pues, pero jugabas algo así, ¿no? Jugabas LOL.
Jugaba League of Legends. Pues es lo mismo, pero soy súper malo y mi computadora ya no charcha, amigo. Te digo que no. Y dicen que si te metes a jugar League of Legends en Linux, te banean porque ahí detectan que estás usando Linux y muchas veces lo usan para poner comandos automatizados y te banean. Pero entrando un poquito más de detalles sobre esta adquisición, pues fue por la friolera de 68.700 millones de dólares. De nuevo, 68.700 millones de dólares. O sea, una cantidad ridícula de dinero que, pues, como dices, ¿no? Añadieron a su roster de videojuegos Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch y, pues, también un catálogo inmenso de juegos que ya tienen, pues, en su historia, ¿no? Este anuncio fue, pues, ya tenía, pues, algo de tiempo, pero, pues, sí, de todos modos cayó por sorpresa, ¿no?
Y para los que no sé si tú viste o estuviste ahí como al pendiente, ese día las redes sociales se volvieron locas con esta noticia. Y a mí se me hacía un poco ridículo que ya no, o sea, muchas personas, muchos usuarios, principalmente en Twitter o en Reddit, sí lo estaban, pues obviamente troleando y haciendo ahí como una especie de burla o qué sé yo. Pero otros de verdad pensaban o querían que los efectos secundarios de esta compra se vieran reflejados en automático. Porque muchos empezaron a decir que ellos todavía no habían el Call of Duty en sus en el Game Pass o en el Xbox como brother. Para que se haga efectivo esto va a pasar, no sé, un año mínimo. O sea, la compra se realizó, pero no esperemos que así ya para dentro de a mediados del año ya tengamos los resultados, vaya. Entonces, pues hay que darle calma, pero no sé si tú estuviste viendo todas las opiniones polarizadas acerca de esto.
No, totalmente. O sea, ese tipo de ideas que tenemos muchas personas de que, ay, pues ya lo compró, ahora sí, ya todo el catálogo por automático, pues se necesitan hacer muchas cosas, incluso ya siendo parte de la misma compañía, pues la transferencia de las patentes, de las licencias, de los derechos de autor y bla, 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 ¿no? Pero aquí lo interesante también es que hay que verlo en un poquito más en contexto, porque en septiembre de 2020, Microsoft también adquirió Bethesda, que es esta compañía conocida por los videojuegos y las franquicias tan pues conocidas e importantes como Wolfenstein, The Elder Scrolls, Fallout y el famosísimo Doom. Entonces ya estamos hablando de que Xbox pues robustece su portafolio de productos, su catálogo y pues bueno, ¿no? O sea, vamos a ver qué sucede con esos estudios y si en algún momento dado los condensarán dentro de alguna firma en común como sería pues Xbox Game Studios o si los van a dejar así separados para poder seguir licenciando juegos a otras consolas. Quién sabe de dónde venga el negocio, quién sabe a qué le estén apostando, pero sí esta movida sacudió, ¿no? Y te digo, porque para ponerlo en dimensión, ¿no? Esta adquisición de Activision Blizzard pues fue de 68,700 millones de dólares, ¿no? La de Bethesda fue de apenas 7,000 millones de dólares, ¿no? O sea, ahí estamos hablando que es prácticamente 10 veces más lo que se pagó por la propiedad de Activision Blizzard, que, bueno, también son una cantidad de juegos ridículas y pues unas franquicias sumamente exitosas, ¿no?
Mira, me voy a tomar aquí la licencia que recuerdo cuando dimos esta noticia. Tu dislexia te traicionó. Es Bethesda. No Bethesda. Recuerdo que la vez pasó que dijimos eso mismo. Pasó lo mismo, Bethesda. Pero tu dislexia se está mostrando una vez más.
De nuevo, sí es Bethesda.
Pero, Bethesda. Y mira, para tener todavía como más en perspectiva lo que esto representa y los dineros que mueve la industria de los videojuegos. Una de las noticias que también más estuvo compacta, digo, cuando salió esto a la luz, por supuesto que hubo miles y cientos de noticias a raíz de esto que se desencadenaron y todo, pero ni aún con se sabe, bueno, yo lo he manifestado acá, al menos desde mi parte, tú no tienes PlayStation, ¿verdad?
El PlayStation 4, sí, por ahí lo tengo.
¿Ah, sí tienes PlayStation 4?
Es de mi hermana.
Ah.
Es de mi hermana, pero ahí está.
Pero, o sea,
no lo uso. Pero ahí está.
Ah, pues mira, o sea, yo sí soy fanboy del PlayStation. Y mira, bien lo dijiste tú. Aún con su Series X y la potencia de sus consolas, pues la realidad es que Microsoft no es ni cerca la empresa que vende más consolas o que la que genera más varo. Y ahora,
no.
Aquí lo importante, y esto obviamente se basa en cálculos y todo esto, es que ni aún con la compra de Activision Blizzard, Xbox generaría más ganancias de las que genera Sony con el PlayStation. O sea, para que vean que PlayStation sigue siendo como muchísimo más en cuanto a dinero, obviamente, genera más productiva que todo lo que representa todo lo que representa el Xbox y esta compra. Ahora, cuando Phil Spencer, que es el CEO de Xbox, detalló que con esta adquisición, las ganancias de la división gaming de Microsoft se podrían elevar hasta convertirse, ojo, en la tercera compañía de videojuegos más grande, aunque estaría detrás de PlayStation y el número uno, que ya les habíamos dicho, que es Tencent. Y cito las palabras de Phil Spencer. Cuando esta transacción se cierre, Microsoft Gaming será la compañía de videojuegos número 3 del mundo según las ganancias, solamente detrás de Tencent y Sony. Ahora, ¿cómo es que nos podemos dar cuenta de esto? Pues bien, después de estas declaraciones acerca de convertirse en el número 3 y todo esto, pues el analista Nico Partners llamado Daniel Amat, pues hizo unos cálculos basándose en el año fiscal del 2020, que terminó en abril del 2021, en cuanto a la división de al aspecto de los videojuegos y ver cuál generó más. La división de gaming de Tencent generó ganancias por 29 mil millones de dólares, siendo por supuesto la empresa número uno en generar varo. 29 mil millones de dólares. Sony, con el PlayStation, generó 22 mil millones de dólares. Estoy dando los millones redondeados, vaya. Y en el puesto número 3, en aquel entonces, bueno, hasta el año fiscal del 2020, que terminó en abril del 2021, estaba Nintendo, con 15 mil millones de dólares, mientras que Microsoft, con el Xbox, estaba en cuarto lugar, apenas con 13 mil millones de dólares. Activision Blizzard no aparecía en las primeras 5 posiciones, pues generaba ganancias anuales de 8 mil millones de dólares. Haciendo estos cálculos sencillos, y estoy entrecomillando sencillos, yo se los comparto así, el analista no los hizo tan sencillos, pues sumando los 13 millones de dólares, los 13 mil millones, perdón, con los 8 mil millones de Activision, pues daría un aproximado de 21 mil millones de dólares que apenas le alcanzan para posicionarse en el lugar número 3, pero no para superar a Sony ni a Tencent. Por supuesto que estos son los pronósticos que tiene Microsoft para cuando ya la compra, como les comentábamos, ya esté corriendo y todo esto. Pero pues, obviamente, las cosas no siempre funcionan como las proyecciones. Así que, no sé, creo que no dimensionaba yo tampoco el varo y lo popular que sigue siendo Sony. Y más aún Tencent, que de este lado no siento yo, puedo estarme equivocando por supuesto, no es tan popular.
Pues mira, Tencent lo que tiene es que, pues además tiene el servicio de mensajería instantánea más popular de China, ¿no? Esta, pues esta empresa, ¿no? Este sistema de mensajería que se llama WeChat, pues prácticamente es ubicuo en China. Entonces además que tienen otros servicios, ¿no? Como QQ, que también lo adquirieron allá en China. Entonces es un conglomerado sumamente grande, que al final de cuentas, siendo el más grande en China, pues te posiciona como uno de los más grandes a nivel mundial por la cantidad de personas que viven allá, ¿no? Y en el caso de Sony es bien curioso porque antes Sony, la marca, la compañía matriz de PlayStation, pues era eso, la compañía matriz, pero hace algunos años ya hubo una reestructuración para que las ganancias de PlayStation pudieran ser usadas para desarrollar esta compañía y no que se fueran diluyendo en el resto de negocios que a veces no eran tan redituables para Sony, ¿no? Como el negocio de las pantallas, que tuvo un pronunciado declive, o incluso el negocio de los dispositivos móviles, ¿no? De los smartphones, que también tuvo un declive sumamente pronunciado luego de la llegada de los teléfonos chinos al mercado. Entonces, PlayStation opera como una compañía independiente de Sony, si bien sí son propiedad y tal, para cuestiones ya, digamos, fiscales, contables y de administración de recursos, PlayStation o Sony Entertainment funciona de una forma distinta. Ahí sí no sé exactamente si la producción de películas y tal, porque también Spider-Man, los derechos de Spider-Man son de Sony, ¿no? Entonces todas las películas que aparezca Spider-Man pues tienen algo que ver ahí también con Sony, y Sony se lleva ahí su dinerito al respecto. Pero bueno, esos son los gigantes del entretenimiento que muchas veces no dimensionamos la cantidad de negocios que tienen y sobre todo, pues el dinero que están moviendo.
Hay que ver cómo se desarrolla esto, porque uno de los juegos más populares como el Call of Duty actualmente es exclusivo de PlayStation. Y entonces se estaba especulando acerca de qué iba a pasar. Por supuesto, eso iba a representar pérdida de dinero para uno, ganancias millonarias para otros. Pero les repito, para que los efectos prácticos de esta transacción se vean, pues sí va a pasar un buen rato. No esperen así ya una cosa inmediata, pero de verdad, fue un bombazo esta compra. Así cayó, se anunció por la mañana y no se dejó de hablar de eso el resto del día y a los días siguientes y eso. Pero pues ya sabe que, como siempre aquí le decimos, las cosas más relevantes relacionados a este tema, pues se las estaremos trayendo aquí en los Martes Gamers de Tecnogamers de Punto 5. Y ahora vamos con lo Tecno.
Y además, pues es parte de la razón, ¿no? O sea, a lo mejor llegamos un poquito tarde con esta nota, pero ¿qué tal en el análisis? Ahí sí no se los dejamos, no se los quedamos a deber. Pues bueno, vamos hablando ahora un poco del mundo de la tecnología. Y es que, como algunos de ustedes sabrán, y si no saben, ahorita se los contamos, el mercado de las criptomonedas ha tenido su peor caída en muchísimo tiempo. Bueno, considerando que esta tecnología y que el uso de las criptomonedas pues en este tipo de intercambios bursátiles es relativamente nuevo, pues esta semana tuvo una cantidad de pérdidas que ni siquiera se las pueden imaginar. $1 billón, es decir, 1 millón de millones de dólares, es lo que se ha perdido solamente en el mercado de las criptomonedas. A dinero que se evaporó tal cual. Es la peor caída que han recibido las criptomonedas desde hace ya unos cuantos años, de unos 3 años más o menos. Y que, bueno, el Bitcoin perdió 12% de su valor solamente el viernes pasado. Y bajó a su nivel más bajo, valga la redundancia, desde julio de 2021, llegando hasta los $34,000 por unidad, siendo que había alcanzado pues niveles de hasta $80,000 hace ya pues, algunos mesecitos. Miren, estoy viendo aquí la gráfica, llegó hasta 67,000 dólares por Bitcoin, y ahorita está pues ya rozando los $35,000 por Bitcoin. O sea, es una caída sumamente importante. Y para tener un poco en dimensión lo que quiere decir esto, no sé si recuerden, va ahorita una pequeña lección de historia, no una lección, sino más bien un recordatorio, ¿no? Un repasito. La peor crisis económica que ha visto los Estados Unidos, bueno, también considerando la crisis de la vivienda en 2008 y las recesiones que ha habido, pues es la gran caída de Wall Street en 1929, a finales de la década de los 20, pero de los 1900, o sea, el 1929, que se conoce como el Black Friday, pero no el Black Friday que todos conocemos y amamos, sino pues el Black Friday de que busqué negras, se las vieron todos. En aquel momento, las pérdidas del mercado de valores alcanzaron $14,000 millones, lo que se convierte en $600,000 millones en dólares de 2022, ¿no? O sea, porque en aquel momento fueron $40,000 millones. Si lo conviertes al cambio del día de hoy con la inflación y lo demás, son $600,000 millones. Y solamente en esta caída que ha tenido la última semana, el mercado de las criptomonedas, pues alcanzó el millón de millones, es decir, $400,000 millones más que la peor caída que ha visto Wall Street en su historia. Entonces aquí también es algo bien interesante, porque aquí también les hemos hablado de cómo El Salvador, esta nación centroamericana, pues compró un montón de bitcoins en un momento en el que estaba, hay que decirlo, sumamente caro, pues en uno de sus picos de valor, ¿no? Y recuerdo muy bien que a partir de ese momento tuvo una caída muy fuerte y ha sido una tendencia que se ha mantenido. Obviamente no estoy diciendo que pues esta tendencia global, ¿no? Se deba a que El Salvador compró algunos bitcoins y los distribuyó entre la población, pero sí también en El Salvador pues se la han estado pasando medio mal, ¿no? Porque sí pidieron préstamos al Fondo Monetario Internacional para poder tener este tipo de iniciativas de convertir parte de su economía a ser Bitcoin e incluso aceptarla como moneda oficial, y la gente pues está muy molesta porque ese dinero ya se les pues prácticamente se les partió a la mitad, ¿no? Es el dinero que tenían, y pues veremos qué pasa. Muchas veces históricamente esta criptomoneda ha tenido puntos muy bajos, ¿no? O sea, alcanzó el 19-20 de julio de 2021, un nivel de poquito menos de $30,000 por unidad. Al día de hoy está rozando los $35,000-$36,000. O sea, estamos en niveles de 2021, pero pues ha habido momentos de mucha volatilidad también antes y después de estas caídas. Así que si usted quiere invertir en Bitcoin o en alguna criptomoneda, el momento de comprar es ahora, porque probablemente, muy probablemente, vuelva a subir. Entonces, pues ahí se los dejo como un tip. Obviamente no me citen y no me hago responsable por ninguna pérdida, pero de acuerdo a las tendencias históricas es lo que podríamos esperar de el Bitcoin y esta tecnología de blockchain, que pues en realidad pues muchos dicen que es que es dinero invisible. Pues también el dinero de papel y de plástico que traemos en la cartera pues es dinero que le adjudicamos un valor nomás porque nos dijeron que eso es lo que vale. En realidad la economía es una invención en la que todos estamos de acuerdo, y con eso podemos estar haciendo intercambios de una forma mucho más cómoda sin tener que andar cambiando pues gallinas por arroz, ¿verdad?
Y mira, no sé si antes de irnos al corte de estación y siguiendo con esta, dándole continuidad a esta noticia, que pues parece ser al menos la tendencia que está ocurriendo hoy por hoy, como tú lo mencionas, es que pues según una encuesta del State of the Industry de la Game Developers Conference, la cual pues se desarrolla o se hace año con año, encuestó a 2,700 profesionales de la industria, entre desarrolladores, expertos, bla, 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 programadores y todo esto, y acerca de los NFTs y las criptomonedas precisamente, y pues resultó que no gozan de gran aceptación entre los profesionales de la industria. En específico, solamente el 27% de las personas encuestadas afirmaron estar interesadas en utilizar las criptomonedas como métodos de pago, mientras que el 28% aseguró tener algún tipo de interés en implementar los llamados NFT. Pese al interés de casi un cuarto de los desarrolladores, solamente el 1% afirmó que ya utilizan alguna de las tecnologías con sus respectivos estudios. Esto puede ser una consecuencia de que tanto los NFTs y las criptomonedas son pues aún conceptos pues muy jóvenes para la economía mundial, llamémoslo así. Por otra parte, el 72% de los desarrolladores que participaron en la encuesta afirmó que no están interesados en las criptomonedas, mientras que el 70% aseguró lo mismo, pero con los NFTs. Ahora, pues, ¿a qué se debe esto? Según esta misma encuesta, la mayoría de los participantes están en contra de ambas tecnologías por el potencial que brindan para las estafas, así como por las preocupaciones generales en la monetización y un impacto ambiental también. Ahora, la encuesta de Game Developers Conference proporcionó las citas textuales de algunos de los desarrolladores sobre el tema, y sobresale que muchas de las opiniones son similares, contundentes y arremeten contra este tipo de tecnologías, es decir, las cripto y los NFTs. Y citamos: "Blockchain es una tecnología fundamental que transformará las organizaciones y la responsabilidad, pero los NFTs y las criptomonedas en general son una estafa", afirmó un desarrollador. Otro dijo: "Preferiría no respaldar la quema de una selva tropical para confirmar que alguien posee un JPG de otro", refiriéndose a estos polémicos NFTs que no sé por qué son imágenes tan psicodélicas. Otro cuate dijo: "Mentiría si dijera que no creo que los NFTs sean, en lo mejor de los casos, estúpidos y, en el peor, depredadores y ecológicamente peligrosos. Creo que las criptomonedas también pueden ser algo delicado con lo que lidiar. Pese a esto, algunas de las personas que participaron en la encuesta se mostraron optimistas sobre el tema, diciendo comentarios como: creo que los NFTs deben obtener una mejor reputación en lo que respecta al medio ambiente y al robo de arte primero. Luego, podría ser una forma interesante de otorgar un valor único al contenido digital. ¿Tú qué opinas de esto, Ricardo García?
Eso que dicen de la parte ecológica es totalmente cierto. Y pues la industria del blockchain consume una cantidad de electricidad ridícula, ¿no? Dicen que algunos datos que consume la misma electricidad que la que consume un país completo, como sería Argentina, ¿no? O sea, es una cantidad muy, muy grande de electricidad la que se va en este, en tener prendidos los servidores y sobre todo la actividad de minar bitcoins, que no es otra cosa más que resolver complejos algoritmos matemáticos para poder tener, para poder ir sacando las bitcoins de esta, de este blockchain, ¿no? O sea, muchas otras criptomonedas tienen procesos similares, no exactamente iguales al del bitcoin, pero por eso son, van haciéndose diferentes. Pero el principio es básicamente el mismo. Ahora, esta onda de los NFTs, pues ya se están subiendo mucha gente. Vamos a ver cuánto se tarda en tronar la burbuja, porque Twitter incluso lanzó ya una característica para que las imágenes de perfil de los usuarios puedan ser NFTs, y esta modalidad se ve, pues es capaz de se puede distinguir en la plataforma porque las imágenes tendrán forma de hexágono. Entonces, si ven una imagen hexagonal en el Twitter de alguien, es porque esa imagen es un NFT, y si hacen un screenshot, pues se lo roban, ¿no? Claro, obviamente no funciona así, o sea, no tendrían el NFT nomás por hacer el screenshot, porque es mucho más complicado que eso, pero para que vean que también compañías tan grandes y tan importantes como Twitter ya se están subiendo también a este asunto. Vamos a ver dónde para, o si no para, y nos vamos directo al barranco todos juntos.
Pues hay que ver cómo sucede esto. Teo, yo ya poniéndonos, esto ya sabe que es off the record y por los LOLs, ya poniéndonos conspiranoicos, neta no sé qué representan estas imágenes de los NFTs, O sea, todas están así como bien psicodélicas, con fondos bien chillones, no sé por qué hay muchos changos, no es broma, los primeros NFTs y los más populares y los más caros son así changos con Urban Street y todo este show.
Es que depende, tú puedes ser NFT lo que tú quieras, ¿no? Siempre y cuando estén basados en el blockchain y tengan un certificado único, ¿no? Una cadena única que lo distinga de otros, y no solamente un JPG, o sea, es el archivo como tal el que trae eso, no tanto la imagen. Entonces sí es una cosa, pues, interesante, ¿no? O sea, yo podría sacar un NFT de fotos de mi gato, ¿no? O sea, tengo 100 fotos de mi gato y cada una la meto en el blockchain, hago ahí esta, o sea, les genera un certificado de autenticidad por blockchain, se lo pongo en la imagen y la distribuyo y podría venderlas. Digo, no sé a quién le interesan las fotos de mi gato, que está muy bonito, el Fidel, pero pues al final de cuentas ese es el principio, ¿no? O sea, si alguien hizo changos, pues es porque a alguien le pareció y simpático hacer changos, pero pues bueno, si alguien de nuestra audiencia tiene un mejor entendimiento de lo que son los NFTs, también abierto nuestro Twitter para que puedan ahí platicarnos, ¿no?, de su experiencia.
Tenemos que ir a un corte de estación. Vaya que hoy traemos ganas de platicar con ustedes, ¿eh? Así que vamos a un corte de estación. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Vamos y venimos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Red wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5. If you
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos a los que recién se unen a los hashtag Martes Tecnogamers aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a los que están con nosotros desde el inicio. El día de hoy mucha noticia que tiene que ver con los dineros. Vaya, de una manera u otra todo tiene que ver con el dinero, con el cochino dinero. Pero el día de hoy andamos muy especulativos respecto a eso. ¿Pero qué más tenemos, Ricardo García?
Muy millonarios que andamos el día de hoy hablando de miles de millones y tal. Vamos a hablar ahora de nuestro multimillonario más molesto y odioso de todos. No estamos hablando de Salinas Pliego, ni estamos hablando de Jeff Bezos, que también es uno de estos multimillonarios que no nos caen bien, sino de Elon Musk, el otro que está ahí en la lista de las personas que me caen mal. Y es porque este sujetito lanzó una red de satélites a la órbita de la Tierra para poder tener internet en muchos lados y demás, ¿no? O sea, en un momento dado, ahora con la catástrofe que ocurrió en Tonga, este país del Océano Pacífico, ofreció esta red de satélites que se llaman Starlink, y probablemente ustedes ya han escuchado hablar de ellos, para darles internet en estos momentos de necesidad, porque la explosión de este volcán cortó los cables submarinos que unían a Tonga con el resto del planeta a través del internet. Entonces, pues la opción era Starlink, pero al final como que medio se echó para atrás o se puso ahí como a dudar. Entonces, pues al final, ¿no? Es un ser despreciable. Total, esta red de satélites llamada Starlink son tan brillantes que están reduciendo, escúchalo bien, están reduciendo la capacidad de los observatorios de la NASA y demás organizaciones espaciales para poder encontrar asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. Y esto es porque estos telescopios terrestres que escanean el cielo en busca de estrellas, estrellas en explosión, o en supernovas y demás, y sobre todo asteroides que pudieran representar un riesgo para la Tierra, se están enfrentando con las constelaciones de satélites de Starlink, de esta compañía de SpaceX, pues están afectando sus resultados. Eso se reveló en un estudio que realizó el observatorio Swiki Transient Facility, que es una de las instalaciones que busca el brillo temporal o la aparición repentina de objetos que permanecen visibles brevemente, donde en sus últimos resultados mostró una serie de líneas que son causadas por los satélites cuando pasan por su campo de visión. Y estas observaciones afectadas no son recientes, ¿no? Se remontan al año 2019, el año en que SpaceX comenzó a enviar su constelación de satélites Starlink, y que afecta un porcentaje muy considerable de las imágenes obtenidas por el telescopio. Las imágenes con un mayor número de incidencias de estas líneas, ¿no?, que pues distraen y pues opacan parte del cielo, se capturan en el cielo crepuscular alrededor del amanecer o en el atardecer, es decir, cuando va despuntando el día o cuando se va metiendo el sol. Esto es por la inclinación de los rayos del sol, que hacen que estos satélites sean sumamente reflejantes, y esto pues puede potencialmente mermar la capacidad de esos observatorios para detectar asteroides que pueden provenir de la dirección del sol, no tanto de la dirección de otras, o sea, de la parte oscura de la Tierra, porque evidentemente ahí pues los satélites están oscuros porque están tapados por la Tierra, ¿no? Pero cuando hay una incidencia de sol, así como en el amanecer o en el atardecer, estos satélites brillan y pueden provocar que estos asteroides no sean detectados. Ahora, un breve paréntesis. Si viene un asteroide muy grande que represente un problema para la Tierra, pues en realidad no podríamos hacer mucho. Entonces, pues ya es nomás ahí como para tener la noticia un poco en contexto. Pero de todos modos, estas constelaciones de satélites pues no se... en realidad están provocando un problema con los observatorios terrestres, y que también no solamente con la detección de asteroides, sino también con la observación cotidiana del espacio profundo a través de estos observatorios terrestres, ¿no? Ya, digamos, nuestro adorado y querido telescopio espacial James Webb, pues está muchísimo más lejos de estos satélites, así que ahí no habrá ningún problema, pero con estos telescopios más cercanos a la Tierra sí que lo hay, y pues es una prueba más de la forma en que los multimillonarios se están apropiando de algo que es un patrimonio de todas y todos los habitantes de esta Tierra, que es el espacio.
Fíjate cómo digo, mira, no es que yo esté o quiera defender a estos multimillonarios, pero no sé si, tal vez porque yo no soy ni un ingeniero aeroespacial ni nada de eso, pero no sé si estas cosas ya las, o sea, las tenían en cuenta al momento de realizar y diseñar este tipo de vaya, ay, se me fue la palabra, de cosas que están orbitando en el espacio, satélites. O sea, no sé si el hecho de que un brillo tan incandescente pudiera afectar pasó por su mente al momento de estar diseñando estas cosas, y si sí, les valió totalmente todo, ¿no?
Sí, no, o sea, aquí hay una cuestión. Lo que sí es cierto es que estas compañías espaciales están tomando medidas al respecto, ¿no? O sea, hay un poco más a futuro, pero ahorita les platico de la solución. Pero aparte de este problema, SpaceX busca expandir el tamaño de su flota de transmisión de Internet, es decir, de esta constelación de satélites alrededor de la Tierra, a que sean 42 mil satélites que están en órbita, bueno, que esperan poner en órbita para poder pues ampliar sus servicios de Internet satelital. Y a esto hay que sumarle los satélites colocados por otras compañías como OneWeb, Amazon o el SatNet de China. En total, los científicos han encontrado 5.301 líneas de satélite durante el periodo que se realizó este estudio, pero a partir de abril de 2020, SpaceX ha instalado una suerte de paraguas o parasol en sus satélites para reducir hasta 5 veces el brillo de sus naves, lo que impacta directamente la cantidad de líneas que se pueden, que pueden captar los telescopios. Esperemos que pues en un futuro podamos tener estos satélites un poco más opacos, ¿no? Que no dañen la visibilidad de los satélites. Pero bueno, eso es lo que está haciendo nuestro querido Elon Musk ahí con el espacio inmediato.
Creo que cada que hablamos de estas cosas en la vaya, aquí en los Martes Tecnogamers, me pongo a pensar como la forma en la que ya estamos hablando del espacio.
Sí, como si estuviera aquí a la vuelta.
Exacto.
Sí, sí está a la vuelta, pero ya cualquier persona con una buena cantidad de millones de dólares en la bolsa, pues puede hacer lo que le plazca, y yo creo que eso es lo que no está tan bien.
Pues no sé, pero ya estamos viviendo el futuro.
El futuro es hoy, chavo.
Y mira, a propósito del futuro, y algo que también pues forma parte de unos proyectos a futuro muy Black Mirror y muy sci-fi y todo esto, es el llamado Metaverse o el Metaverso, que anteriormente también ya en Punto 5 les hemos dicho, pues, cuáles son los planes, que es como todo este concepto. Vaya, es vivir en un mundo virtual, básicamente. Yo sé que implica muchísimas otras cosas, de manera muy, muy, muy simplista, pues es eso, ¿no? Crear todo. Si ustedes vieron Ready Player One, pues hagan de cuenta. Hagan de cuenta que es eso. Pues bien, ¿cuál es aquí la noticia o por qué el día de hoy traemos esto a colación? Pues que Ken Kutaragi, el mencionado o llamado padre del PlayStation, pues en una reciente entrevista con Bloomberg, dejó claro y bastante claro que desde su punto de vista y para él, pues esto es un sinsentido, vaya. La razón, cree que la idea de un mundo virtual habitable, y por más no sé, raro que suene esto, un mundo virtual habitable, y el uso de la realidad virtual puede ser contraproducente para el usuario a largo plazo. Esto, según él, se debe en parte al alto nivel de inmersión que implica el uso de realidad virtual en comparación, por ejemplo, con la realidad aumentada, tecnología que va más de acorde con las ideas de Ken Kutaragi. Por tal motivo, el ejecutivo de los videojuegos declaró que no ve sentido para que exista un metaverse, y cito sus palabras. Estar en el mundo real es muy importante, pero el metaverse se trata de hacer casi real el mundo virtual y yo no le veo sentido en hacerlo. ¿Preferiría ser un avatar en lugar de ser tu yo real? Reflexionó el creativo. Qué interesante pregunta.
Hay mucha gente que yo creo que sí preferiría, ¿no? Porque en el avatar, en el metaverso, puedes ser quien tú quieras y en la realidad no tanto, pero ahí yo creo que va más allá, ¿no? Ahí va más allá a un tema a lo que estamos expuestos y la autoexigencia que llegamos a tener sobre nosotros mismos, como para querer estar siempre perfectos todos, ¿no? O sea, que la cara impecable, que la vida perfecta, que el yate, que todo maravilloso. En realidad, pues hay que aprender a convivir con nuestras circunstancias, a querernos como somos y pues no querer estar proyectando algo que no en realidad no somos, ¿no? En el metaverso, en este caso con los avatares. Yo estoy muy de acuerdo con Ken Kutaragi, la verdad.
Ahora, por otro lado, también expresó su disgusto con los dispositivos de realidad virtual, pues piensa que son incómodos y que además te aíslan totalmente de la realidad, algo que para su filosofía de desarrollo no es bueno. Y cito nuevamente, los dispositivos te aislarían del mundo real y no puedo estar de acuerdo con eso. Los auriculares son simplemente molestos. Al momento en que nosotros les estamos compartiendo esta nota, PlayStation no ha demostrado un interés genuino por el metaverse. Sin embargo, es un hecho que seguirá apostando por la realidad virtual, pues es cuestión de tiempo para que se revele el PlayStation VR 2. Recordemos que PlayStation ya cuenta con estos visores de realidad aumentada. Entonces, que el PlayStation VR número 2, pues de eso se habló en el pasado CES 2022. Entonces, pues miren, esta ya es una cuestión, no sé si filosófica o moral, pero la pregunta que les hacemos a ustedes es, si tuvieran la oportunidad de crearse un avatar a su gusto y estilo, lo que sea, ¿preferirían ser un avatar a ser su yo de la vida real? Qué interesante.
Mira, yo preferiría que ya apagaran el internet. Ya, que lo apaguen, tal cual. Ah, mira, volvemos a la radio, volvemos a tener aquí toda la gente que nos está escuchando a través de sus aparatos analógicos, ¿no? En la radio. Qué bonito eran los tiempos así. ¿Por qué no volvemos a eso?
Pero estás de acuerdo que ya no se puede. O sea, en una cosa práctica, entiendo esta idea del romanticismo. No lo sé. Yo tal vez tendríamos que hablarlo con un experto en sistemas, ingeniería, cibernética, qué sé yo. Pero, o sea, siento yo que ya no se podría regresar a una realidad sin internet, ¿no?
Estamos a una llamarada solar de que eso sea una realidad, ¿eh? O sea, con una llamarada solar, todos los aparatos electrónicos, todo el internet, todo lo que conocemos que tenga corriente eléctrica se fundiría, dependiendo de la magnitud de la llamarada solar, obviamente. Pero, pues sí, o sea, es algo tan delicado que quedamos por hecho, pero que en realidad es sumamente vulnerable, ¿no? Entonces ahí sí es algo que tendríamos que considerar.
Ricardo García, a ver, otra nota, traes otra nota rápido antes de irnos.
Rapidísimo, rapidísimo. Ahora ya puedes rentar un trabajador robótico por menos de lo que te costaría pagarle a un humano. ¿Por qué? Porque es martes de bajón y porque los martes también nos gusta hablar de cosas así, pues gachitas, ¿no? Sí, ya sabemos que la automatización es el futuro, pero pues bueno, ya hay una gran cantidad de ofertas y propuestas para tener robots sustituyendo a los humanos en las líneas de producción. Por ejemplo, Polar Manufacturing ha estado haciendo bisagras de metal, cerraduras y demás artículos ferreteros en Chicago por más de 100 años. Algunas de las prensas de metal de esta compañía datan de los años 1950, y el año pasado, para poder alcanzar sus metas de producción debido a la escasez de trabajadores, esta empresa Polar Manufacturing contrató a su primer robot empleado. Este brazo robótico realiza una función muy sencilla y muy repetitiva: levantar una pieza de metal y ponerlo en una prensa, ¿no? Que luego esta prensa lo doble en una nueva forma. Y pues bueno, el la pieza ya es sacada y es una labor sumamente repetitiva. Esta línea de producción, que es gestionada por un individuo llamado José Figueroa, dice que este robot, que está en, digamos, en préstamo o en renta de una compañía que se llama Formic, cuesta el equivalente a $8 por hora en comparación con el salario mínimo, que es de $15 por hora para un empleado humano, que en su momento, en su caso, estaría desempeñando exactamente la misma labor, ¿no? Y dice aquí el señor Figueroa, las compañías más pequeñas son algunas veces son las que más sufren porque no pueden gastar el nivel de capital para invertir en nuevas tecnologías, dice José Figueroa. Estamos luchando para poder sobrevivir con el aumento al salario mínimo, es lo que dice. El hecho de que esta compañía no tuviera que pagar los $100,000 de entrada, así de bote pronto, para poder comprar el robot y luego pagar más dinero para poderlo programar, fue crucial para poder tomar esta decisión. Y este señor dice que le gustaría tener 25 robots en su línea de producción en los próximos 5 años. Él dice que no planea sustituir ninguno de sus 70 empleados, pero así dice que esta compañía no va a necesitar contratar nuevos empleados humanos. ¿Cómo ves? Está ahí, viene aquí, sí está el dilema ético, para que veas.
Creo que sí, hoy no dimos como ninguna, como por ejemplo cuando dimos las noticias del telescopio James Webb y todo esto, creo que hoy sí, hoy fue pura noticia de un cruel capitalismo y una cruel realidad.
Totalmente, es una realidad sumamente cruel que a algunas personas puede parecerles muy interesante, ¿no? Pero al final de cuentas, con un buen enfoque esto podría funcionar, ¿no? O sea, ya sea que estos empleos que vayan a desaparecer porque van a ser ocupados por robots, pues sean abiertos otros puestos más especializados, digamos, técnicos robóticos, ¿no? Para que le den mantenimiento a este brazo robótico, en lugar de que sea una persona la que esté cambiando de lugar el pedacito este de metal a la prensa, ¿no? O sea, ahí sí es la oportunidad que yo vería. Yo lo veo poco probable, pero pues esa es una de las noticias para el martes de bajón, ¿cómo no?
Ricardo García, tus redes sociales para que la gente te siga y te escriba.
Pueden encontrarme en Twitter e Instagram como @aquelricardo y los viernes a las 5 de la tarde con mi compañera Anabel Casillas en Ultravioleta, un programa de ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos, quédese en sintonía de Radio Universidad. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.